la bestia tras recibimiento
Así es,
en
y
el
bueno,
iPhone.
padre, pues recibimos ya al presidente Joe Biden en la Ciudad de México. Su esposa y él llegaron por separado. Finalmente, Biden aterrizó en el aeropuerto Felipe Ángeles, siendo que se le había pedido que se podía llegar al aeropuerto Santa Lucía. Sin embargo, Joe Biden, la esposa, sí, bueno, llegó volando al aeropuerto de Santa Lucía. Así que, bueno, pues interesante ver cómo se dio este movimiento, porque era realmente involucrar al presidente de los Estados Unidos en una cuestión política bastante fuerte en México, padre.
Sí, Laurita, y también hizo una parada en la frontera en Ciudad Juárez. Antes de llegar a la Ciudad de México, y la nota dice lo siguiente: el presidente Andrés Manuel López Obrador recibió a su homólogo Joe Biden en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El mandatario norteamericano aterrizó en el Air Force One, acompañado de un operativo de seguridad del servicio secreto que se apoderó de la pista del nuevo aeropuerto. Joe Biden bajó la escalinata del avión y fue saludado por el presidente mexicano, el canciller Marcelo Ebrard, y la embajadora de ambos países, Ken Salazar, y los embajadores de ambos países, Ken Salazar y Esteban Moctezuma Barragán. Entonces son los que estuvieron ahí en el aeropuerto. Y como usted lo menciona, Jill Biden, la esposa del presidente Biden, ella llegó un día anterior y llegó al aeropuerto de la Ciudad de México. Y esto sucedió a las 16:53 horas. La esposa llegó a la base militar, que está ahí muy, muy cerca del aeropuerto, que se encuentra a un costado de la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, y ella fue recibida por la esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador, Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del embajador de los Estados Unidos en México, de Ken Salazar, Esperanza Salazar, y Stephanie Siptak, jefa de adjunta de la misión de la Embajada de Estados Unidos en México. Jill Biden tendrá una agenda independiente y que se enfocará en los vínculos culturales de México y Estados Unidos, y en el empoderamiento de mujeres y niñas. El martes, el día de mañana, 10 de enero, a las 12:15, Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente, Jill Biden y Sofía Gregoire Trudeau, que la esposa del presidente Justin Trudeau, tendrán un almuerzo. Y también ese mismo día, a la 1:30, realizarán un recorrido en el Templo Mayor, ubicado a un costado del Palacio Nacional.
Así es, pues interesante esta visita. Pronto les tendremos noticias. Uno de los temas pues fuertes que se estarán hablando definitivamente es la cuestión migratoria. Y bueno, pues el presidente Joe Biden también estuvo, antes de partir a la Ciudad de México, en El Paso, Texas, frontera con Ciudad Juárez, Chihuahua. Y bueno, pues para ver cuál era realmente la situación de la frontera, y vamos a ver qué condiciones se le ponen a México para parar el flujo migratorio tan fuerte, que por cierto, padre, hay una nota que hablan que no habían recibido tantos inmigrantes por mar aquí en los Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial.
Sí, y también algo que se ha mencionado poco en la prensa, pero que ha impactado enormemente ahorita, sobre todo la población cubana, es esa noticia que se emitió esta semana, que recién pasa, donde se anuncia que no se recibirán ya más cubanos, nicaragüenses, venezolanos ni haitianos como refugiados, y como lo estaban haciendo en la frontera. Sí. Entonces, ahorita, uno de los grandes problemas que tienen es los que venían en camino. Híjole. Los que ya salieron de la isla, por ejemplo, que se encuentran en Perú, que se encuentran en Brasil, sobre todo en Nicaragua, cubanos, y lo mismo africanos y haitianos, sobre todo los haitianos, que vienen en camino, como dicen, están parados en estos países donde han llegado. Muchos de ellos ya habían pagado sus vuelos, inclusive los coyotes. Y ahora el gran problema es que muchos de ellos, cientos de ellos, podemos decir miles, obviamente las aerolíneas y los coyotes dicen que no les pueden regresar su dinero.
Y no pueden llegar aquí como
regresar. Y no pueden llegar aquí tampoco, ni pueden quedarse en el lugar donde están.
Híjole, qué barbaridad. Pues así la situación, esto nomás en cuestiones migratorias, pero pues tenemos mucho más información. ¿Qué le parece si con esto arrancamos, padre, esta mañana?
Definitivamente, Laurita.
Radio Claret América presenta Noticias Claret América con el padre Marco Cárdenas y Laura Müller. Información desde una perspectiva católica global.
Muy buenos días, bienvenidos a Noticias Radio Claret América. El día de hoy, lunes 9 de enero del 2023, mandamos un abrazo con muchísimo cariño al doctor Oscar Müller, quien hoy cumple años, nuestro colaborador, que en un rato más estará con nosotros. Gracias a quienes nos saludan temprano, a Germán Rodríguez hasta Seattle, aquí en Estados Unidos. También nuestra querida Evita aquí en Berwyn, Illinois. Gracias por acompañarnos cada mañana. Y bueno, amigos, pues, como les mencioné, tendremos al doctor Oscar Müller con su segmento Justicia y Derechos Humanos y mucha información de lo que está sucediendo en los Estados Unidos y el mundo. Por supuesto, comenzamos cada mañana con oración con el Evangelio del Día y una reflexión del misionero claretiano Marco Cárdenas. Así que démosle la bienvenida.
Muchísimas gracias, Laurita. Espero que hayan tenido un excelente fin de semana. Buenas tardes a ustedes que sintonizan la versión vespertina de este noticiero, deseándoles lo mismo y de manera muy especial, felicitaciones a ustedes que en este día lunes 9 de enero cumplen años o celebran su onomástico. Que Dios nuestro Señor los colme de bendiciones y de antemano muchísimas gracias por su sintonía y además gracias por sus opiniones, sugerencias y por compartir con nosotros en vivo este noticiero. Y sin más preámbulos, vayamos a la proclamación del mismo.
Así es, y esto es el Santo Evangelio según San Marcos capítulo 1, versículos del 14 al 20. En aquel tiempo, después de que Juan fue arrestado, Jesús se dirigió a Galilea. Ahí proclamaba la buena noticia de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el Evangelio. Mientras iba por la orilla del mar de Galilea, vio a Simón y a su hermano Andrés, que echaban las redes en el agua, porque eran pescadores. Jesús les dijo: síganme y yo los haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron sus redes y los siguieron. Avanzando un poco, vio a Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban también en una barca arreglando las redes. Enseguida los llamó, y ellos, dejando en la barca a su padre Zebedeo con los jornaleros, le siguieron. Esto es palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Este es un evangelio muy bonito, sobre todo de mucha esperanza para todos y cada uno de nosotros que reflexionamos y meditamos sobre el mismo, sobre todo en el mensaje, en que se nos anuncia lo que tanto repitió nuestro Señor Jesucristo, la creación y el inicio de un reino, del reino de Dios, que no es un lugar geográfico ni tampoco un lugar distante, sino que está cerca y dice, y nos dice, el tiempo se ha cumplido, o sea, que ya está presente en nuestras vidas y que está a nuestro alcance. Dice: conviértanse y crean en él. Dice: y el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios está cerca. O sea que el reino de Dios está al alcance de nosotros. ¿Pero qué es el reino de Dios si no es un lugar geográfico, si no es un lugar, podríamos decir, como lo pensamos, como lo imaginamos, sino que el reino de Dios al que él se refiere es un reino espiritual, un reino de amor sobre todo, un reino de justicia, y donde podemos construir una gran fraternidad humana para poder vivir en paz, reconociendo que la paz obviamente es el fruto de la justicia y la justicia puede únicamente existir y prevalecer si hay amor, que tanto predica nuestro Señor Jesucristo, amor, justicia y paz. Y cuando trabajamos por ese reino, trabajamos en unidad, podremos lograr esa fraternidad y ese reino está muy, muy cerca. ¿Pero qué hay que hacer para lograrlo? Más que nada, trabajar nuestro interior, no el exterior como solemos hacer. Cuando se trabaja el exterior, se trabaja más que nada en un mundo material, en un mundo de competencia. Y lo que tenemos que hacer es trabajar nuestro interior, meditar, orar, analizar y sobre todo reconocer nuestros defectos. Los alcohólicos anónimos le llaman los defectos de carácter, en nuestra tradición católica les llamamos pecados capitales, que se refiere a la envidia, la lujuria, el egoísmo, todas estas cosas que están dentro de nosotros. Para cambiar el exterior, el mundo exterior, primeramente tenemos que empezar cambiando nuestro mundo interior. Y cuando esto lo hacemos, estaremos participando en la construcción del reino de Dios.
Muchísimas gracias, Padre, por compartirnos este hermoso esta hermosa reflexión del Evangelio. Y bueno, pues así que mejor comenzar nuestro lunes pues centrados en la palabra del Señor, en oración juntos. Y bueno, siempre con muy por ahí, por debajo del agua, nos deja nuestros mensajes para poner en práctica diariamente, Padre.
Así es, Laurita.
Y bueno, Padre, pues hay varias noticias, es lunes, me gustaría comenzar con algo un poco animado, ¿verdad? Algo un poco, me pareció gracioso. Fíjense que cuando sube uno a los aeropuertos, padres, pues están las personas que trabajan en el TSA, que son las personas que van revisando tus maletas y si ven algo sospechoso en la maleta, pues la llevan a un lado, les pasan así como unas toallitas que meten en la máquina para detectar si no hay explosivos y bueno, pues ver qué tipo de cuestiones son, ¿no? Y creo que después de septiembre 11, pues realmente se nos ha vuelto esa parte muy estresante a todos, ¿no? De que quítate los zapatos, no puedes traer nada de metal que suene, y bueno, pues toda esta serie de que tienes que separar la computadora de la mochila que traes, el celular en otra caja, y bueno, pues es un buen relajo el poder entrar al aeropuerto. Pero yo nunca me he puesto a pensar, padre, lo que le toca ver a estos agentes en las maletas. Fíjense que una mujer traía una boa de 4 pies de largo, ¿de qué son? 4 pies de largo, que era, según ella, su mascota de apoyo emocional. Háganos el favor.
Que son aproximadamente 2 metros, perdón.
Imagínense la boa hecha bola dentro de una bolsa, de una maleta que pasó por ahí por... Pues sí, pues básicamente por estos rayos X, qué susto. O sea, imagínense abrir la maleta y encontrarte ahí una boa adentro y dicen los agentes, no, pues si no tienen idea de las cosas que vemos, ¿no? Y que esta mujer trató de hacerla pasar por su, pues sí, por su animal de apoyo emocional. Y a cada rato escuchamos, pero es que es bien absurdo, aquí en Estados Unidos hay pavos volando en el avión con las personas porque dicen que es su mascota de apoyo emocional, esta mujer con una boa, estas iguanas de apoyo emocional. Bueno, cada animal tan exótico, hay un hombre que tiene un cocodrilo, creo que era en Seattle, que es su animal de apoyo emocional, o sea, no pueden conformarse con un perro, un gato o algo así más sencillo, todavía hasta, no sé, un cerdito de esos chiquitos de pinea, pero padre, una boa, hágame el favor, ¿cómo se permite esto?
Sí, Laurita, y esto cuando lo dictamina el médico, el psiquiatra o el psicólogo, les emite un certificado que ampara la compañía de ese animal y lo pueden portar pues a donde quiera que ellos van o que creen que es necesaria de la presencia o la compañía de esta mascota o de este, como ellos le llaman, ya no le llaman mascota, le llaman animal de mascota de compañía, algo así, por el estilo. Bueno, y esto también implica... Ya ve que hay muchas personas que en ciertos inmuebles prohíben las mascotas.
Sí.
Pero cuando esas personas tienen este certificado, el propietario del inmueble tiene la obligación de permitirles vivir con estas mascotas en el interior. Y obviamente esas mascotas requieren de ciertas necesidades, a veces como son el cambio de alfombras o la construcción la instalación de una alfombra de pasto sintético o cosas por el estilo, y por obligación el propietario del inmueble tiene que proporcionarles todos este tipo de situaciones. Lo mismo en los restaurantes, cuando una persona con su animal de compañía o su mascota de compañía, que está prescrito por el médico, el psicólogo, el psiquiatra, en el restaurante deben de admitirle y permitirle hacer este tipo de acciones a la persona que lleva esta compañía. Yo en ocasiones sí siento que esto es un poquito exagerado.
Sí, oiga, padre, una boa, sí. Un cocodrilo.
Sí. Sí, sí, porque en ocasiones con este tipo también pueden poner en peligro la vida de otras personas. Ahora, inclusive si es impresionante, si por ejemplo un cocodrilo, aunque no ataque a la persona, sí es muy impresionante el impacto que le causa a la persona. Yo recuerdo hasta el día de hoy, ahorita es interesante, pero a mí me sucedió. Yo hace muchos años, cuando yo estuve en la Ciudad de México y estudié periodismo, hace muchísimos años, yo tuve la oportunidad de trabajar como cajero en un hotel, un hotel que se cayó cuando el temblor fuertísimo en septiembre, no recuerdo el año, la Ciudad de México, el que fue, era, fue el Hotel Hilton, y luego después cambió. Y en este hotel había un espectáculo y había una actriz, y utilizaban ellos para el show de la noche, utilizaban también boas, utilizaban ellos leones, tigres, en el escenario, en el foro del 15º piso. Y me acuerdo que un día yo subo al elevador, en un piso, y se abre y iba uno de los entrenadores con dos leones. Se abre la puerta, me meto y quedo yo atrapado. Ahorita, hasta el día de hoy, cuando me acuerdo, es indescriptible la experiencia porque está atrapado en un elevador con dos leones. Y estos, los leones abriendo el hocico y haciendo sus gemidos. Y usted dice, en caso del campo, ¿por dónde me salgo? Pero también a mí se me hizo muy negligente del entrenador.
Claro.
Y también del lugar que permitieran hacer eso.
Padre, ¿y cómo los agarraba? Pues si no son gatitos, imagínese, el león corriendo y lo arrastra.
Sí los llevaba y sobre todo era un, pues me imagino que, no sé, me parece que la vedette los rentaba en un circo de la Ciudad de México. Y entonces por las noches iban y se los llevaban. Pero iba una sola persona, esta sola persona con los dos. Y me decían que eso hacían todas las noches.
Qué barbaridad, qué susto, sí. Qué peligro. Oye, en el, pues ya ve que aquí en Estados Unidos siempre están los elevadores para todo lo de servicio y los elevadores de los clientes.
Sí. En México, no era así, era el mismo elevador, entraban por el lobby, y sucedía esto. Entonces, a lo que me refiero, que también puede ser muy impactante para la gente, como por ejemplo en el caso de estos agentes de aduanas o sí. de migración, no sé, que de pronto checan el equipaje y ven esto y dicen, pues, ¿qué es esto? O sea, sí es impactante, sí marca esta sorpresa.
No, padre, imagínese en el avión que hay uno sentado y lo abra la bolsita a la señora y ver una boa ahí al lado tuyo. Ay, no, qué horror.
Mire, la verdad, yo tengo una teoría, que este tipo de personas que tienen este tipo de mascotas son personas que tienen problemas muy serios de personalidad. Porque la persona que hay personas que quieren más a los animales que a las personas. Pero mi teoría es que estas personas son... en cierta manera, un poco antisociales. Uh-huh. Y lo que sucede cuando uno tiene una mascota es que la mascota le obedece y no le reclama ni le exige. Mientras que cuando usted tiene una relación con una persona, pues la persona tiene sus puntos de vista, la persona tiene ciertas exigencias, la persona no siempre está de acuerdo con usted. Uh-huh. Y entonces hay ciertos desafíos, las relaciones sociales tienen ciertos desafíos. Y ese tipo de personas no les gustan las exigencias, no les gusta tener ciertas obligaciones, y una mascota siempre va a hacer prácticamente lo que usted le ordena, lo que usted le dice, y no le exige nada a cambio. Entonces estas personas, yo pienso que por eso ellos prefieren que un perrito, que un gatito, y lo quieren con el alma. A mí se me hacen cosas ridículas. La última vez que estuve en el centro de Chicago, había un señor muy elegante, con una carriola preciosa, con dos perros. O sea, ya que los perros ya ni caminan, los llevaba como niños. Uh-huh. Y parece que eso se ha vuelto muy común.
Sí.
En una época, hubo un tiempo en Estados Unidos que tenemos una vecina y compró una camioneta, la que llaman o denominan combis, uh-huh, precisamente para que su perrito y su gatito tuvieran espacio.
Pasearse la combi.
Para pasear cuando salía.
Mucho también llamar la atención, ¿no? Porque yo digo, bueno, tienes un gato, un perrito, o sea, hasta la sensación de acariciarlos es relajante, la textura, ¿no? Del cabello de un gatito, por ejemplo, pues es rico al tacto, pero imagínense estar acariciando un cocodrilo. Imagínense estar así dándole cariñitos a un cocodrilo.
Sí, acariciar podría ser la ahorita. Yo no soy ese tipo de persona, lo confieso. A mí no me gusta pasarle la mano ni a un gato, ni a un perro, y mucho menos en el hocico. No. Yo soy no soy alérgico. No me gustan los pelos de los gatos, ni tampoco el olor de los perros. Tenerlos cerca, no.
Yo conocí una familia que dejaban que los perros les dieran besos en la boca, y yo creo que
o me duermen con ellos. Muy común.
La boca de los perros tiene muchos menos gérmenes que la de los humanos, y yo sí, pues no, de todas maneras, es una cara, la verdad.
Es lo que dicen, en Estados Unidos es muy común que muchísimas personas comen en los mismos platos o les dan a los perros en los mismos platos que utilizan ellos. O muchísima gente, pues su mascota vive con ellos y se duerme con ellos.
Uh-huh. Mi padre, bueno, con esta fotografía de este hombre, que es el que tiene su cocodrilo de apoyo emocional, nos queda bastante claro que todo se parece al dueño, ¿no? Creo que hasta se parece.
Eso dicen, que las cosas se parecen a sus dueños. Pero bueno, aquí ahorita lo que pasa, que va a pasar cuando ese cocodrilo crezca.
Nos dice Adriana Nava, buenos días, yo conozco una señora que le tiene la herencia a sus perros.
Sí. Sí,
yo tenía una familia que le dejó muy buena lana a su perro también.
Hay un dentista precisamente en Chicago. Tenía dos pajaritos y dejó toda su herencia. Sí. Se la dejó a un muchacho que trabajaba con él, y él que le daba de comer y limpiaba los pajaritos todas las mañanas porque él era dentista. Entonces, este muchacho subía al segundo piso donde vivía este dentista. Les ponía el alpiste, les ponía a comer a los pajaritos, se los cambiaba. Cuando murió, todo era para él, para que continuara cuidando los pajaritos. Este muchacho, después del sepelio que hizo, le abrió la jaula y los dejó libres.
Sean felices, pajaritos. Yo también me quedaré feliz con la herencia. No, pues hoy hay muchos datos curiosos de este tema, padre. Les cuento de, ¿quieren otro tema así relajado? ¿Ya quieren que nos vayamos a la política? Fíjense que, padre, ¿estaría usted dispuesto a vender los secretos de su familia?
No, Laurita, no.
Bueno, no. Esa fue la pregunta seca. Ahora, ¿estaría usted dispuesto a vender los secretos de su familia por 40 millones de dólares?
Pues lo malo que creo yo que no, en mi familia no hay secretos que valgan tanto dinero, o sea, siendo realista. Que sí hay, en todas las familias hay secretos, que recomiendan que no debe de haber secretos, pero son recomendaciones genéricas. Yo sí creo que hay veces que no vale la pena revelar ciertas cosas. En una ocasión me decía alguien, oiga, padre, yo tuve una relación con el primo de mi esposo. Y me decía, y ha sido un secreto. Dice, porque hubo sus repercusiones en la familia. Y me siento muy mal, le podía decir a mi esposo y a mis hijos. Y cuando me dijo eso, le dije, ¿siente usted la necesidad? Dice, más que nada tengo miedo. Digo, ¿cree que su esposo vaya a comprender lo que sucedió y vaya a aceptar? Me dijo, no creo que vaya a suceder eso. Pues entonces, revelar la verdad, Laurita, nuestras verdades son como un cuchillo. Y cuando se los confiamos a alguien, prácticamente nuestra verdad, yo creo que hay que compartirla con aquella persona que creemos que es capaz de valorarla, apreciarla, y sobre todo que no lo va a utilizar contra nosotros. Creo yo. No la estoy escuchando, Laurita.
Pues sí, pero 40 millones, pues sí hacen hablar algunas personas, ¿eh? Es que salió a la venta precisamente el día de hoy el libro nuevo del príncipe Harry, que está viviendo aquí en Estados Unidos con la esposa Meghan Markle. Y bueno, pues acá un libro hablando de, pues, cosas muy íntimas, ¿no? Desde su primera relación sexual hasta la muerte de su mamá, agarrarse a golpes con el hermano y demás. Y a mí me llamó la atención y dije, pues, ¿cuánto le habrán pagado? Digo, porque obviamente no lo hizo gratis, ¿no? Y bueno, firmó un contrato con Random House de 40 millones de dólares por escribir 3 libros. 40 millones de dólares, padre. Pues claro que se les aflojó la lengua. Y por el documental que hicieron de Netflix, pagaron 100 millones de dólares. Que no era solo ese documental, sino que abrieron su propia casa de producción y van a estar produciendo algunos otros documentales y series infantiles. Y rompió Netflix con récord de 100 millones de dólares pagados al príncipe Harry y a Meghan Markle. pues claro que por eso no se mantienen seriecitos. Imagínese, padre, pues la vida resuelta por vida prácticamente. Y por generaciones, con esa cantidad de dinero.
Sí, y también ahorita me parece que él reveló hace como 3 semanas, inclusive antes de la publicación del libro, que participó en algunos ataques contra los talibanes y dice que cree haber matado cerca de 20 personas.
Qué barbaridad, fíjese.
Sí, también eso, sí. Laurita, pero de cierta manera, mire, esta no es gente que necesita ni precede de ese dinero. Será mucho lo que usted quiere y mande, pero que esas gentes no tienen dignidad. Para mí es admirable, admirable, admirable lo que han hecho los padres de los muchachos desaparecidos de Ayotzinapa. El gobierno les ha ofrecido dinero, les ha ofrecido casa, les ha ofrecido trabajos para que se callen. Y los papás viven no en la pobreza, en la miseria. Y por dignidad no han aceptado un solo 5. Dicen que la vida de sus hijos no tiene precio. Eso es valorar la vida, y sobre todo la de un hijo.
Y acá estos nomás son, no, qué barbaridad. Fama y fortuna, ¿verdad? Sí, está muy impresionante. Yo cuando vi lo que les pagaron, dije, qué barbaridad. Pues con razón andan sacando todos los trapitos al sol. Y bueno, padre, pues vámonos a más información, porque se puso la cosa tremenda en Brasil con la toma de protesta, la tercera toma de protesta como presidente de Lula da Silva en Brasilia, padre, este fin de semana.
Sí, Laurita, y él apunta la responsabilidad al expresidente Jair Bolsonaro, ¿sí? Y como usted bien lo menciona, todo esto fue, sucede, bueno, tenemos aquí la nota, Laurita. El presidente de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva, prometió castigar con dureza a las personas que este pasado domingo invadieron el Palacio de Planalto y otras instituciones estatales en Brasilia, que es la capital de ese país sudamericano. Lula decretó la intervención federal en la capital después de que miles de simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro irrumpieron masivamente en áreas del Congreso Nacional, el Supremo Tribunal y el Palacio de Planalto. Lula llamó a los invasores nazis y fascistas, que representan todo lo que es abominable en la política, y prometió encontrar a todos los involucrados para llevarlos ante la justicia. Lula también criticó a la policía, a la que acusó de no haber actuado con contundencia cuando los bolsonaristas invadieron las instituciones. Las imágenes difundidas por las cadenas de la televisión brasileña muestran a cientos de personas en las rampas que den acceso al Congreso y al Palacio de Planalto, y en los alrededores del edificio del Supremo Tribunal. Muchos de ellos subieron a las azoteas de los edificios, y sobre todo el Congreso, mientras otra parte del grupo ingresó al Salón Verde y al Senado, Laurita. Y esto sucedió...
¿Estuvo como el Riot aquí en Estados Unidos?
Sí.
A la misma historia, ¿no? Llegaron a tomar lugar a palazos contra los guardias, destruyeron equipo, computadoras y demás, están muy molestos y destituyeron al gobernador de Brasilia por 3 meses por no haber contemplado este desastre, y ahorita pues Jair Bolsonaro ya sabemos que no dio entrega del poder, se fue del país un día antes así como me vale, y bueno, Jair Bolsonaro está diciendo, yo ni estoy ahí, a mí no me echan la culpa de lo que pasó, pero en ningún momento, pues sí por presidente Trump, ¿no? O sea, en ningún momento se mostró en contra de esta situación, o sea, siempre ha estado alentando a la gente de que esta elección fue robada, y bueno, pues una situación muy paralela a lo que vivimos aquí en Estados Unidos. Y bueno, pues tienen a más de 400 personas en este momento detenidas para juicio por este altercado, padre, en la toma de protesta de Lula da Silva.
Sí, el presidente Lula da Silva, él argumenta que obviamente hubo personas involucradas que fueron pagadas. Y obviamente se compró armamento, se compraron explosivos, cosas por el estilo. Y él precisamente acusa a Bolsonaro de haber, de cierta manera, pagado a estas personas y sufragado los gastos necesarios para estas manifestaciones.
Uy, qué fuerte. Tremendo la situación en Brasil. Y bueno, pues vamos a ver cómo les va ahora con el gobierno de Lula da Silva, quien dice que está ya pues moviendo lo necesario para que Brasil pues vuelva a integrarse a la comunidad internacional, ¿no? Y bueno, padre, ¿qué les parece si damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy? Ya está con nosotros el doctor Oscar Müller. Así que, doctor, muy feliz cumpleaños, qué gusto saludarlo.
Muchas felicidades, doctor. Mucho, mucho, mucha salud, sobre todo mucha vida y muchas bendiciones.
Muchas gracias. Muchas gracias, qué amables. Pues sí, otro año más, otro que nos toca en esta vida. Y a ver qué podemos hacer en esta vuelta al sol.
Ay, qué bueno. Pues bienvenido. Sí. Y cuéntenos, ¿qué nos va a platicar?
Pues fíjense que ahora que sucedió que atraparon a Ovidio Guzmán, me dejó muchas reflexiones lo que pasó, porque vimos el gran poder que tiene el narcotráfico, el daño que causaron, y mis respetos para las Fuerzas Armadas que intervinieron en esa actividad. Mi respeto para todos ellos, mi sentimiento hacia los que murieron, aquellos soldados o civiles que hayan muerto. Pero también me dejó una serie de reflexiones. Hace ya muchos años, y bueno, de hecho, hace en el 2019 murió un científico de la Universidad de Los Ángeles, de la Universidad de California en Los Ángeles, de UCLA, el doctor Ronald Siegel, que era sobre todo botánico y psiquiatra, y que dedicó su vida al estudio de los efectos de la droga en las personas y en los animales, muy interesante. Y él tuvo una situación en su vida que es de cierta forma graciosa, porque estaba estudiando el efecto de las mangostas, lo que son las langostas, o lo que conocemos en México como chapulines, los efectos que les hacía la marihuana. Entonces, para su investigación, este señor fue en Hawái, estando en Hawái, fue y se metió a un plantío de marihuana, en aquel tiempo era ilícito, y se metió el plantío y lo agarraron los narcos, ¿no? Y lo amenazaron con las armas y todo. ¿Y qué estás haciendo aquí? Y ellos no le querían creer que lo que estaba haciendo era buscando langostas para ver el efecto que la marihuana hacían en aquellos animales. Y en fin, él también hizo estudios sobre los simios, elefantes, etcétera, y evidentemente también sobre el ser humano. Y las conclusiones a las que llegó son unas conclusiones de las que quiero hablarles ahorita, pero también quiero comentarles que esto no lo sabemos nosotros, los médicos no nos lo dicen, pero si en un momento dado nosotros estamos con un traumatismo fuerte en un hospital y tenemos que estar bajo cuidados y paliativos que nos tengan sedados, lo que se utiliza para sedarnos, y sobre todo si hay mucho dolor, pues son derivados de del opiáceos, que le llaman, derivados del opio y de la morfina. Y de hecho hay personas que duran 10 días en el hospital en donde les están pasando morfina, y la persona pues, es dada de alta, se va a su casa y no pasó absolutamente nada. No sé si estas medicinas, estos analgésicos o como le llamen los médicos, que evitan el dolor, pues le hayan quitado alguna sustancia que crea adicción. Pero la verdad es que es lo más común el uso de opiáceos, que son las mismas sustancias que venden los narcos, como la morfina o la heroína o el propio opio, y que sí crean, o cuando menos se piensa que sí crean adicción. Bien, volviendo a lo que sucedió no solo en Culiacán, sino tanto en diversas ciudades que llegaron. Si nosotros vemos el mapa de México, vemos que Culiacán está más o menos en el norte centro de la costa pacífico de México. Al norte de Culiacán se encuentra el estado de Sonora y al sur se encuentra el estado de Nayarit. Pues bien, el problema de la violencia que provocaron los narcos, ese tipo de venganza porque habían atrapado a Ovidio Guzmán, pues se extendió hasta la ciudad de Cajeme en Sonora y hasta ciudades de Nayarit, es decir, abarcó toda esa franja del Pacífico en las ciudades grandes. Hubo alrededor de 30 fallecidos. Los ciudadanos comunes, pues los que andaban en la calle, pobres, qué susto se han de haber llevado. Y los que están en su casa no pudieron salir de su casa, se tuvieron que quedar encerrados ahí. En estos días, alrededor de 250 vehículos fueron robados por los criminales y les prendieron fuego. Y la pregunta que viene, se está hablando ahorita ya de una gran cantidad de dólares alrededor de... O sea, ayer oí en las noticias que se hablaba de 45 millones de dólares en pérdidas, pero yo creo que va a ser más a fin de cuentas. De hecho, hasta un avión de pasajeros que recibió un balazo y que tuvo que abortar el despegue. Y todo esto, 30 muertos, el gasto que tiene para los ciudadanos, el gasto que tiene para nosotros los contribuyentes, y todo esto para atrapar a una persona. Y si nos vamos a qué es lo que sucede con los efectos de la droga, de las drogas en general, vemos que los estudios que ha hecho la Organización de las Naciones Unidas para el Control de las Drogas, la Oficina para el Control de las Drogas, es que de aquellos que llegan a consumir alguna droga, llámenle como quieran, heroína, cocaína, marihuana, solo un 10% se vuelve adicto. Los demás la consumen y dejan de hacerlo o lo hacen en forma muy esporádica, en forma lo que se le denomina lúdica, por placer, por sentir los efectos de la droga. En 1995, la Organización Mundial de la Salud emitió un reporte que hizo sobre la cocaína y sus efectos en los seres humanos. Y el reporte mencionaba que el uso experimental u ocasional de la cocaína era con mucho, pero con mucho, el más extendido, contrario al consumo disfuncional y compulsivo de esta droga, lo que indica que el consumo de la cocaína no es adictivo como se hace suponer. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues que si nosotros vemos a un tipo borracho tirado en la calle en condiciones pues paupérrimas o a un drogadicto, pues estamos viendo solo ese pequeño porcentaje de la gente que consume o ha llegado a consumir drogas y que tuvo la desgracia de caer en la adicción a la sustancia. Pero en realidad, pues el consumo es mucho mayor, ¿verdad? Yo creo que en Estados Unidos no hay hay muy pocos adultos superiores a los 30 años que no hayan consumido marihuana o cocaína en alguna ocasión. Y la guerra contra las drogas lleva más de casi un siglo. De hecho, empezó en los años 30 del siglo pasado y aún continúa en todo su impulso. Quiero decirles, perdón, un paréntesis nada más en lo que les estoy platicando, que mucha de la información que estoy platicándoles aquí la he obtenido de un libro de Johan Hari, que se llama Tras el Grito, del cual ya había hablado en alguna ocasión con ustedes. Y, bueno, les comentaba que esta guerra tiene alrededor de casi, ya lleva un siglo. ¿Y qué es lo que ha sucedido? realmente con este conflicto? Pues que el imperio de la droga, el imperio del crimen que gira a través de la droga, ha crecido y cada vez los países, los estados, los gobiernos son más débiles frente a ese imperio y se ven menos, cada vez menos facultados o posibilitados para combatir esta criminalidad. Y bien, ¿qué es lo que sucede en qué situación estamos ahorita? Pues que el consumo de las drogas en el mundo, no en todo el mundo, y ahí está la cuestión, es lo que ha cambiado. En la gran parte del mundo el consumo de las drogas está en manos de criminales y personas sin escrúpulos. Ellos lo que quieren es, como en cualquier negocio, obtener más clientela. Y que a ellos no les importa, estos criminales, no les importa, no tienen escrúpulos en que una vida humana se desgracie por el consumo de lo que ellos venden, además de toda la consecuencia que se extiende alrededor de un adicto a las drogas, a sus familiares, a sus seres queridos, a sus amigos. De hecho, hasta de quienes viven cerca de él. A ellos no les importa ese sufrimiento. Ellos impulsan su negocio, ese es su trabajo, ese es su fuente de ingresos, y una fuente de ingresos muy grande. Con ese poder que les da el dinero, y que llega a través de la conducta criminal que ellos realizan, pues tienen la posibilidad de controlar a policías, autoridades, políticos, toda la gama de gente que se encuentra involucrada en este submundo. Y no solo eso, sino que ellos a las mismas sustancias o a los mismos productos que crean, pues les agregan, como hacían las compañías tabacaleras, sustancias que crean adicción. Y esto produce una mayor venta y su capacidad económica también les permite comprar a otro tipo o a profesionales para poder seguir trabajando o teniendo su negocio. Y contratan contadores, banqueros, químicos, médicos, abogados, mercenarios, por mencionar algunos nada más, gente especializada en comunicación, y crean verdaderos ejércitos, han creado verdaderos ejércitos. Es decir, pues esa actividad ha traído consigo un crecimiento de la criminalidad exponencial, precisamente por el dinero que le llega a esta gente a través de las drogas. Ahora, ese poder delincuencial que obtienen a través de la venta de las drogas ha crecido tanto que se ha extendido a otras actividades criminales, como pueden ser el secuestro, la trata de blancas, el tráfico de armas, el sicariato, el tráfico de migrantes y además la actividad que realizan estos señores, y no solo en México. Ahorita vamos a poner un ejemplo que pudiéramos considerar de moda, no solo en México, pero esta actividad crea violencia en los lugares en donde están empoderados, y esa creación de violencia ha creado la migración de cientos de miles de personas alrededor del mundo, porque no pueden vivir en los lugares en donde están estos señores empoderados. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que tienen que dejar sus hogares, su tierra, sus familiares, e irse a otro lado. Y esto, les digo, no ha sucedido solo en México, en Estados Unidos está sucediendo. Y hay un ejemplo muy claro de esto ahorita, que estamos ya en las finales de la Liga de Fútbol Americano, de la Liga Nacional y Americana, y hay un equipo, los Raiders de Oakland, que ahora son de Las Vegas, y que dejaron la ciudad de Oakland, donde estuvieron tradicionalmente, ahí nacieron, ahí nació este equipo, muy querido en la ciudad de Oakland, pero tuvieron que dejar la ciudad porque se convirtió en un centro de población muy grande, en donde los criminales, los narcotraficantes, han hecho tal poder o han hecho tal apoderamiento de la sociedad que pues el equipo tuvo que salirse de ahí, tuvo que salirse de esa ciudad donde tradicionalmente había estado por cerca de 40 años. Lo que produce la actividad criminal de la droga, pues también es un desgaje del tejido social tremendo, tremendo. El tejido social, en vez de estar armonizado y trabajando bien, pues se empieza a deshilachar y a desmoronar. Y esto es lo que hemos visto a través de cerca de 100 años, de 90 años, de lucha contra el narcotráfico. Esto es lo que se ha logrado. A fin de cuentas, un crecimiento exponencial de la criminalidad y un debilitamiento de la sociedad en general y de los gobiernos y de las agencias de seguridad para poder combatir esta actividad. Y entonces surge aquí la pregunta obligada. ¿No existirá otra manera de acabar con este problema? ¿Otra manera de enfrentar el problema del narcotráfico y la criminalidad que trae consigo? Pues yo creo que debemos empezar a reflexionar sobre esto, porque lo que ha sucedido en México en estos últimos días no es más que el reflejo de el dinero que el crimen organizado obtiene del principal consumidor de drogas en el mundo, que es Estados Unidos. Entonces, tal vez valdría la pena empezar a ver otro tipo de soluciones a este conflicto de la criminalidad derivada del narcotráfico. Sí, padre, voy a la huerta.
Muchísimas gracias, doctor, pero yo estoy reflexionando. Mire, yo con la poca experiencia que he adquirido trabajando con personas con adicciones, lo que me doy cuenta es la poca prevención, especialmente en un país como México y el resto de los países latinoamericanos. Tuve la oportunidad hace un año, año y medio, de estar en Colombia, donde hubo una reunión muy importante y se hablaba de cómo buscar solución a este problema, sobre todo en América Latina. Y se hablaba de los programas preventivos, pero hay lugares donde no existen los fondos. Es increíble que un país como México, los fondos que proporciona para los programas de prevención son mucho menores que lo que proporciona, por ejemplo, Guatemala, Costa Rica. México prácticamente no invierte ni existen programas de prevención. Entonces, esto sería, y también lo que me doy cuenta, trabajando con estos jóvenes, que los papás, cuando tienen un hijo o una hija que tiene un problema de adicción, que tiene la enfermedad, porque es una enfermedad, no saben qué hacer. No tienen la información, no tienen la orientación. Y en México, especialmente en el norte, han surgido lo que le llaman anexos, unos lugares donde supuestamente son de rehabilitación. Pero es un secreto a voces que estos mismos lugares son establecidos por el mismo narcotráfico, que tiene negocio redondo. Uh-huh. Y esos lugares no son lugares de rehabilitación, porque las personas que tienen a su cargo estos lugares no tienen ninguna capacitación, ni experiencia, ni conocimiento de cómo abordar el problema de las adicciones. Tienen por ahí una especie de castigos, hay una persona medio enferma mental, tiene una Biblia y piensa que leyéndoles pasajes de la Biblia y transmitiendo mensajes de culpabilidad a los muchachos, que con eso los va a aliviar. Y lo que noto yo es que en estos centros lo que ellos salen es con mucho más resentimiento y coraje hacia los padres, hacia la sociedad, y obviamente cero rehabilitación. Entonces, y sobre todo en la ciudad de Durango, lo que yo he notado es que tenemos un tremendo problema, porque los usuarios o los consumidores actuales de droga ya no son personas adultas, son niños de 9, 10, 11, 12 años, y en el caso de la ciudad de Durango, los consumidores en su mayoría ya no son jóvenes, ni son niños, ni son hombres, son niñas. Hay más niñas usando droga que niños. Y por las tardes, sobre todo en el centro, en la parte histórica de la ciudad de Durango, usted ve, ya después de las 6 de la tarde que cierran los negocios, o un poco más tarde, cantidad de jovencitos y personas, podríamos decir que son pepenadores en la basura porque recogen los cartones, los plásticos, el vidrio. Y cantidad de jóvenes los ve haciendo. Todos ellos, yo me atrevería a decir, que son adictos. Y andan haciendo eso como actividad, obviamente para obtener dinero y comprar la droga. Y ellos mismos lo dicen. Pero el grave problema que yo veo, que la droga que están utilizando, sobre todo en el norte de México, es el cristal. Es una droga sintética muy, muy, muy destructiva en el cerebro, y obviamente esto les va a causar daños irreversibles, y dentro de pocos años vamos a tener una generación de jóvenes que no van a tener la capacidad de concentrarse, de aprender, y puede ser que por ahí una gran cantidad de crimen, porque estos jóvenes no van a trabajar porque sus facultades no les van a permitir. Uno de los grandes problemas también que se tiene aquí, que nunca en la historia de Durango se había tenido la cantidad de menores de edad, de jovencitas, convirtiéndose en madres. Y tenemos una gran cantidad de niñas cuidando niños o niñas. Y ese es otro de los grandes problemas que se tiene. Aquí creo yo que los programas de prevención, lo que se necesita es una tremenda orientación, concientización, y sobre todo en nuestro sistema educativo, la orientación e información respecto no es parte del sistema. Tenemos unos sistemas también educativos tremendamente deficientes, aprendiendo sobre quebrados, la hipotenusa y cosas que la gente jamás va a utilizar y que nadie, a muchos de nosotros no lo hacen para nada.
Sí. Fíjese, padre, que ha puesto usted el dedo en la llaga, ¿eh? Porque yo estoy convencido de una cosa. A la criminalidad debe combatírsele, castigando al delincuente, porque el delincuente causa un daño social y un daño individual, personal. Pero también la criminalidad como un fenómeno social debe combatirse a través de la prevención del delito, es decir, buscar cuáles son las causas del delito y combatir esas causas. Si una de estas causas es la pobreza, bueno, vamos a combatir la pobreza. Si una de estas causas es la mala educación, pues vamos a combatir eso. Y si nos vamos a todo esto, pues vamos a encontrar con que podemos encontrar soluciones que son soluciones a largo plazo. Y mire, en cierta medida, y lo pongo muy entre comillas, el abrazos no balazos, la política de abrazos no balazos que promueve el presidente actual de México, pues es una política que tiende a la prevención, pero pésimamente ejecutada. Porque si a un joven se le dan 2,000 pesos al mes para que ya no delinca, lo que va a hacer es que va a comprar sus sustancias adictivas o va a comprar licor y no va a utilizar eso para ir borrando, para estudiar, o para, es, va a ser muy raro que lo haga. Es decir, no, es una forma muy simplista de ver la prevención del delito, que definitivamente no nos va a traer soluciones, pero sí es una forma muy práctica de controlar a la sociedad o a ciertos grupos sociales, ¿no? Entonces, definitivamente una de estas soluciones, usted la ha planteado, la prevención del delito, vamos a atacar las causas. Y dentro de estas causas, que en el problema del narcotráfico que tenemos, es pues que el narcotráfico es un gran negocio para los narcos. ¿Por qué no quitarles el negocio de las manos? Esa es la cuestión.
Sí, definitivamente. Y otro aspecto, doctor, creo yo que también es la educación, la formación. Es triste ver, por ejemplo, que no existe una cultura de lectura, de información, no existe.
Sí.
Aquí, usted, en Europa es impactante, usted ha tenido la experiencia, se sube usted al metro, se sube un autobús, se sube un taxi y todo el mundo lleva su libro. En los consultorios médicos, en las salas de servicios, usted llega, ve a la gente esperando en fila y todo el mundo tiene un libro. A mí me impactó muchísimo que en París, por ejemplo, fuera de las bibliotecas llovía y a pesar de la lluvia la gente con paraguas esperando su turno para entrar y a sacar libros a las bibliotecas. O sea, no hay una motivación por parte de los sistemas educativos, creo yo, de enseñarles o exponer a la gente a la lectura, al interés a la cultura. Y sobre todo, creo yo que el arte, la cultura, la lectura, eso nos va a ayudar a desarrollar ciertos niveles de conciencia. Y obviamente eso nos puede ayudar enormemente a la prevención, porque yo lo veo, por ejemplo, lo que ha sucedido en Bélgica, en Holanda, en los Países Bajos. Las drogas blandas son legales, pero los habitantes de ahí no las consumen. Ellos no las consumen. Ahí el gran mercado son los turistas que vienen de fuera. Entonces, y la gente de ahí, ¿qué es lo que es la diferencia? Es gente muy culta.
Sí, doctor, tenemos algunos saludos. Nos dice Germán Rodríguez, feliz cumpleaños, doctor. Que Dios le dé salud y vida. Saludos y bendiciones para usted y su familia.
Muchas gracias.
Guadalupe Moreno dice, feliz cumpleaños, doctor Müller, que reciba mucho afecto, reconocimiento y una buena rebanada de pastel con la bendición de Dios.
Y de la insulina. Muchas gracias, Lupita.
Lupita dice también, feliz cumpleaños, doctor Oscar.
Gracias.
Bueno, pues con esto nos despedimos, doctor. Le agradecemos mucho el habernos acompañado el día de hoy y a todos nuestros radioescuchas. Los invitamos a seguirnos en radioclaretamerica.com o a través de nuestra aplicación gratuita que pueden descargar a su celular. Doctor, hasta el próximo lunes y muy feliz cumpleaños.
Muchas gracias, muy amables, ¿eh? Gracias por la oportunidad.
Feliz cumpleaños y gracias por su participación, doctor.
Es un gusto.
Ahora usted ya puede estar más informado escuchando Noticias Claret América. Información